7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de viernes, en la que hemos conocido que Tito Vilanova no seguirá como entrenador del Barcelona. Ampliarán los compañeros de Deportes COPE a las 8:30. Escucharemos la comparecencia del presidente del Barça, Rosell, y del director técnico Zubizarreta. El presidente Rajoy ha dicho esta tarde que son las elecciones las que legitiman a los gobiernos, Alicia García.
Mariano Rajoy ha lanzado este mensaje en la inauguración de la reunión que celebran en Palma de Mallorca 17 ministros de Exteriores de la Unión Europea para intercambiar puntos de vista sobre la forma de afrontar los retos económicos pendientes. Además, ha instado a Europa a seguir tomando reformas.
No basta solo con que los estados nacionales hagamos reformas. También Europa tiene que hacer reformas. Por tanto, todos hacer lo que tenemos que hacer, pero todos y cada uno en el ámbito de sus responsabilidades. Así lo pienso y así lo digo.
Rajoy también ha dicho que las instituciones europeas deben someterse a un mayor control y una mayor rendición de cuentas ante los ciudadanos.
El gobierno ha aprobado un tercer plan PYME para incentivar la compra de vehículos.
Estará dotado con 70 millones de euros, lo ha anunciado la vicepresidenta del gobierno tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El gobierno ha considerado oportuno ampliar este plan PYME, dado que han sido consumidos buena parte de sus fondos. Por ello, el ministro de Hacienda ha recibido instrucciones del presidente del Gobierno de elaborar un decreto ley que aprobaremos en los próximos consejos de ministros para dotar de un crédito extraordinario de 70 millones de euros más a este plan PYME, que será ya un PYME 3.
Fabricantes y vendedores de coches aseguran que este plan PYME 3 se va a traducir en unas 70.000 operaciones de venta de vehículos en los próximos meses.
Esto es lo que está pasando aquí dentro en España, sabemos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Nuevo quirógrafo del Papa, es decir, un documento de su puño y letra para crear una nueva comisión, similar a la de Lior, la Banca Vaticana, pero esta es para indagar en todos los organismos de la Curia y reorganizar las estructuras económico-administrativas. Son 8 expertos auditores, entre ellos 2 españoles, el economista Enrique Llano y el eclesiástico Ángel Lucio Vallejo, que ejercerá de secretario y coordinador. El Papa Francisco prepara también la JMJ. Hoy ha enviado un tuit a los jóvenes que van camino de Brasil y ha ido a visitar a Benedicto XVI. Para pedirle que le acompañe en este viaje con la oración. En Italia, el número 2 del gobierno, Alfano, ha superado la moción de censura por el caso del disidente kazajo, cuya mujer fue expulsada de Italia.
Seguimos camino en Francia, París, Asunción Serena.
Hoy radios y televisiones alertan sobre la ola de calor que llega a Francia. En la mente de todos está la canícula sufrida en 2003 en la que perecieron 15.000 personas. El principal objetivo de las autoridades son las personas mayores que viven solas y el mejor remedio, dicen, sigue siendo la atención de los vecinos. Mientras, continúan las investigaciones en torno al accidente del tren París-Limoges del viernes pasado. Le Point publica un informe de la policía que detectó que unos jóvenes aprovecharon la confusión para robar las pertenencias de las víctimas y ya han sido presentadas 4 denuncias. Y hoy se habla y se tuitea sobre el mensaje colgado por la Oficina Nacional de Empleo, felicitándose de que, según un reciente sondeo, su página web es una de las más visitadas por los franceses. Vamos, como si la miraran por gusto. Y las reacciones rivalizan en ingenio. Unos dicen que es como el hospital que se felicita, porque cada vez son más los que acuden a cuidados intensivos, y otro responde que, en caso de canícula, el tanatorio es el lugar preferido por los muertos.
Nos detenemos ahora en la Unión Europea, en la capital de Bélgica, en Bruselas. Miguel Sánchez.
Y aquí se habla de una propuesta que la Comisión Europea todavía no ha presentado. El próximo miércoles Bruselas va a presentar su proposición para eliminar las comisiones en las compras que efectuamos con tarjetas de crédito. Y el debate ya ha empezado. Desde las empresas del sector alegan que en aquellos países donde se han eliminado ha acabado subiendo mucho más la tasa fija que nos cobran los bancos por el mantenimiento de la tarjeta. Otra institución europea, el Banco Central Europeo, ha informado hoy de que en el primer semestre del año se han retirado de la circulación 317.000 billetes falsos, un 26% más que hace un año. Los más falsificados, los de 20 y 50, estos últimos ya representan casi la mitad de las falsificaciones. Y aquí en Bélgica, en la política del país, hoy última salida oficial de los reyes del país como reyes antes de la abdicación del domingo. La reina Paola no ha podido aguantar las lágrimas ante las 8.000 personas que han acudido a despedirles.
Y terminamos hoy en el norte de África, en Marruecos, en Rabat de Trimesa.
Los técnicos de la Unión Europea de Marruecos siguen reunidos a esta hora en aras de alcanzar un nuevo acuerdo de pesca. Una jornada muy larga, pero que se prevé fructífera, nos dicen fuentes diplomáticas. A España le preocupa especialmente que esta mesa negociadora concluya con éxito, y es que unos 70 pesqueros entre andaluces y canarios siguen sin poder faenar desde diciembre de 2011, cuando el Parlamento Europeo rechazó la renovación del acuerdo de pesca. Para la Unión Europea el contrato era demasiado caro, porque Marruecos exigía unos 40 millones de euros a cambio de permitir faenar en sus aguas. Y por otro lado, los europeos exigían el compromiso de Rabat de respetar los derechos humanos. Ambas cuestiones parecen ser que serán resueltas esta misma noche.
Por cierto, una noticia más que llega del Reino Unido. La prensa británica asegura a estas horas, en estos momentos, que un helicóptero traslada a Kate Middleton, la esposa del príncipe Guillermo, al hospital. Es decir, es más que posible que se haya puesto de parto.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A ver, que me centre después de lo del parto. Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, incluido que se ha puesto de parto Kate Middleton. Lo que está ocurriendo aquí en España, sepamos lo más comentado hasta ahora en las redes, en las redes sociales, en el internet, de Sofía Negrín.
Todavía no se habla de ese parto. Se habla de la llegada a España de las dos cooperantes liberadas ayer tras 21 meses de cautiverio en Kenia. También de la marcha del entrenador del Barcelona, Tito Vilanova, tras una recaída de su enfermedad. Pero lo más comentado, la no celebración de las primarias socialistas andaluzas. Precisamente en cope.es estamos preguntando si piensan que José Antonio Griñán adelantará las elecciones de Andalucía. A esta hora el 52% piensa que sí, frente al 48% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna opina Alberto que adelantará las elecciones, y en el Twitter de La Linterna Concha afirma que seguirá las órdenes del PSOE y hará lo que la formación política le ordene.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna y twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 950-60-06. Pero si lo prefieren, pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es viernes, como cada viernes hasta ahora. Tenemos conexión con el entrañable hombre de las nubes, el hombre del tiempo de La Linterna, el catedrático, el amigo Olcina, Jorge. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Acaba de contar Asunción Serena en Francia,
sí,
que les llega la ola de calor.
Sí, sí, estaba atento, y es verdad. En los próximos días las temperaturas van a ser bastante altas en toda Francia, en todo el país, y bueno, y van a seguir altas también en el Reino Unido, ¿no?
Sí, ¿no?
Con lo cual...
Pero allí, pero temperatura alta en el Reino Unido y en Francia, ¿qué es?
Bueno, estamos hablando de temperaturas que pueden llegar como máximo a 30, 31 grados.
Tú fíjate,
¿no?
Si ves los, claro, 45 que hay en Badajoz, en, claro, Sevilla o en Córdoba, o sea, les da un simposio a todos, sí, claro.
Lo único es que ya ocurrió en el 2003, están muy poco preparados, Juan Pablo, y claro, pues es una población que técnicamente decimos muy vulnerable, ¿no? Al calor, las casas no están acondicionadas, edificios públicos a veces tampoco, y por tanto temperaturas de ese calibre a partir de 27, 28 o sí, 30, 31 ya suponen un riesgo elevado en esos países que no están nada acostumbrados a varias jornadas con temperaturas altas, ¿no?
Bueno, en España, que estamos acostumbrados, sí, ¿cómo se presenta el fin de semana?
Pues es casi un calco de lo que tuvimos el fin de semana pasado, ¿no? Sigue el calor, no es un calor tórrido, pero es un calor ya muy constante, ¿no? Por tanto, va haciendo mella, y es un calor que deriva en tormentas, sobre todo en las montañas de la mitad norte peninsular, por la tarde, ¿no? Tanto el sábado como el domingo se espera de nuevo formación de tormentas en los Pirineos, Cantábrica, Sistema Ibérico, incluso en el Sistema Central, y ya digo, es un poco el elemento destacado del tiempo del fin de semana. En el resto de España, ya digo, las temperaturas siguen altas, continuamos bajo los efectos de un anticiclón muy potente que, como digo, ha llegado hasta el Reino Unido, y nosotros somos la primera avanzadilla de ese anticiclón. Sí. Además, seguimos bajo esa influencia del aire sahariano, que ahora, bueno, pues está un poquito menos activo, pero sigue estando presente, ¿no?, en la atmósfera peninsular. Uh-huh. Y, por tanto, pues calor y con tormentas en la mitad norte peninsular por las tardes, tanto el sábado como el domingo.
¿Y para la semana que viene, más?
Para la semana que viene más, quizá la noticia interesante es que el calor se desplaza hacia el Mediterráneo, ¿no? Hasta ahora los puntos de España que han tenido temperaturas más altas estaban registrados en Extremadura, en el centro peninsular, digamos la mitad oeste de la península ibérica. Ahora el calor se va a ir desplazando a partir del martes hacia la mitad mediterránea, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y es ahí donde se van a registrar las más altas temperaturas a partir del miércoles, sobre todo jueves. Es un calor además muy húmedo, Juan Pablo.
¿Ah, sí?
Sí, no lo hemos comentado.
Un calor sudoroso.
Estos días pasados sí, pero la humedad relativa es uno de los elementos que más disconfort térmico genera, ¿no? Por dar un dato, con temperaturas de 30 grados, pero una humedad del 65-70, que es muy normal en el litoral mediterráneo, la sensación del cuerpo es de 40 grados, ¿no? Por tanto, no es solo la temperatura que a veces decimos y que es la que registra el termómetro, sino que con humedades por encima del 50-60%, esas temperaturas pueden sentirse realmente como 5, 6 o hasta 10 grados más de lo que realmente marca el termómetro.
Es decir, que nos espera mucho calor en lo que queda de julio, ¿no?
Nos espera calor, sí. No va a ser un calor tórrido, pero sí, está siendo un calor muy constante y, como decíamos, pues vamos notando que de un día a otro apenas hay variación del tiempo atmosférico, que continúan esas altas temperaturas a mediodía, que las noches pues siguen siendo calurosas en muchas partes de España, y esas la tónica para lo que queda de julio, es verdad.
Aquí estamos más preparados para el calor, porque tenemos más costumbre. Estaba aquí repasando los datos del Reino Unido de estos días, de la información pública, 700 muertos por el calor, y de Francia, que nos acaba de contar las Naciones Unidas, esos 15.000 muertos en 2003.
Sí, fue una ola de calor, digamos, que puso de manifiesto que esos países del norte de Europa, que hasta entonces pues no teníamos muchas noticias de que pudieran ser afectados por este tipo de fenómenos, lo fueron, y muy abundantemente, ¿no? En el conjunto de Europa Occidental se habla de hasta 30.000 muertos en esa ola de calor del 2003. Efectivamente, Francia fue el país que más lo padeció, pero el Reino Unido en aquel año 2003 también perdió 300 vidas, ¿no? 300 fallecimientos por calor. Estamos hablando ahora ya del doble, ¿no? Porque no es porque haga un calor mucho más elevado, sino porque realmente la gente está muy poco preparada, los grupos, digamos, de edad más ancianos o los jóvenes son muy vulnerables, las poblaciones se van envejeciendo y estas sociedades no terminan de estar preparadas para hacer frente a estas oleadas de calor, ¿no?
Bueno, pues que viene el calor otra vez, otra ola de calor para los próximos días en España y también en el resto de Europa, y lo seguiremos contando aquí en La Linterna. Jorge Olcina, hombre del tiempo de La Linterna, profesor. Que te vaya bien el fin de semana y hasta el próximo día. Buenas tardes.
Igualmente para todos, un fuerte abrazo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
El consumo de alcohol y de drogas es uno de los grandes problemas en materia de seguridad vial, y es que han sido casi 3.000 conductores los que han dado positivo en la campaña de control realizada por tráfico a lo largo de la semana, como nos cuenta María Gutiérrez.
Se han realizado más de 200.000 controles en los que 2.730 conductores han sido sancionados por exceder la tasa de alcohol máxima permitida, que contempla la retirada de 4 puntos. En 201 casos, esta tasa excedía de 0,6 miligramos por litro en aire expirado, nivel que es considerado delito, con una pena de prisión de 3 a 6 meses. También se han tramitado 91 sanciones por drogas, que suponen una multa de 500 euros y 6 puntos menos en el carnet. La campaña de control se llevó a cabo entre el 9 y el 15 de julio y el porcentaje de conductores denunciados ha sido del 1,16%, similar al de la campaña realizada el pasado diciembre.
Como estamos en viernes, conviene hablar de lo que ocurre en las carreteras, en la cercanía del fin de semana y en verano, en este mes de julio. Muchos conductores pues se preocupan de esquivar, hacerle un quiebro a la multa, y se afanan en probar alguno de esos trucos para no dar positivo en el control de alcoholemia, que según las leyendas urbanas no fallan. El pasado miércoles, Línea Directa Aseguradora ha presentado un estudio, mitos y falsas creencias sobre los controles de alcoholemia, que en las cercanías de este fin de semana pues tiene toda la actualidad, y se demuestra empíricamente cuánto hay de verdad en estas tretas. Francisco Valencia es director de Gobierno Corporativo de Línea Directa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto de chupar granos de café, tomar chicles o caramelos, beber agua o hacer ejercicio, esto se improvisa o es que hay alguien que va haciendo un método?
Pues lo que hemos hecho es una encuesta entre los conductores españoles, el nacional, y primero hemos preguntado si creen que se puede engañar al alcoholímetro. Y aquí ha venido la primera sorpresa, porque el 30% extrapolando 8 millones de conductores,
¿sí?
sí creen que se puede engañar al alcoholímetro. Y luego les hemos preguntado qué trucos son estos, cómo se puede engañar al alcoholímetro. Y hemos hecho pues el top 5 de estos mitos.
A ver, venga, vamos a repasar.
El primero es beber café o chupar granos de café.
¿Eso funciona?
Luego vamos a ver si funciona o no, ¿no?
Venga.
El segundo, esperar entre 1 y 2 horas antes de conducir. Uh-huh. El tercero, masticar chicle o comer caramelos. Yeah. El cuarto, beber agua en cantidad. Yeah. Y el quinto, hacer ejercicio antes del control.
Y sudar,
¿no? Bueno, luego hemos oído cosas estrambóticas, minoritarias, pero realmente disparatadas, como por ejemplo eso de masticar césped,
sí.
que nos ha confirmado la Guardia Civil que ellos lo ven, existe.
¿Y la gente lleva el césped en la guantera?
No, yo creo que lo recogen de donde les han parado, más bien. Y luego, siga. También lamer baterías del móvil, las baterías de litio,
no me digo,
o chupar monedas de cobre preferiblemente.
¿La de 5 céntimos?
Eso parece, que eso es lo que piensan que da resultado. Bueno, pero esto, bromas aparte, está en el imaginario colectivo.
Sí.
Y entonces lo que hemos hecho, bueno, les hemos preguntado algunas cosas más, pero lo que hemos hecho es tomar 2 voluntarios, hombre, mujer, mediana edad, peso más o menos medio, y les hemos pedido que nos ayudaran y les hemos hecho beber pues lo que se suele beber en una comida, digamos, festiva en España, pues eso, unas cervezas al principio, algo de vino que se toma durante la comida y luego pues copa, ¿no? Sí. Al final un combinado, ¿no?
Bueno.
Más bien cargadito. Y entonces en ambos casos enseguida se alcanzó el 0,25 miligramos por litro de aire expirado, que es el umbral a partir del cual estamos ante el positivo y la sanción, ¿no? Y luego lo que les hemos hecho hacer es estas 5 pruebas, es decir, chupar café, ponerse a hacer flexiones, hacer ejercicio, el chicle, esperar 1 hora a ver qué pasa, que bueno, pues todos tienen algún ligero fundamento, ¿no? Porque claro, hacer ejercicio hace sudar, por la sudoración se elimina algo del alcohol, ¿no? El tomar un chicle parece que elimina al menos el olor a alcohol, pero el alcohol sigue en la expiración, ¿no? Y bueno, el resultado ha sido que no sirven absolutamente para nada ninguno. Es decir, siguieron dando el mismísimo positivo.
O sea, que no hay nada que disimule el alcohol.
Pues no engañamos a los controles de alcoholemia. Y bueno, luego hemos salido a la calle, hemos estado en algún control de alcoholemia de estos que está, como comentabais antes, llevando a cabo la Guardia Civil.
Sí.
Y efectivamente se ven cosas, pues gente corriendo, haciendo ejercicio, etcétera. Cuando han dado positivo y en la medida en que 10 minutos después se hace otra prueba y luego otra, para confirmar, pues en ese espacio de tiempo pues sí se ven cosas realmente notables, ¿no? Pues hacer todo tipo de cosas.
Es decir, que no hay nada que eluda un control de alcoholemia.
Pues eso, o sea, hemos visto 2 cosas. Primero, que hay creencias muy extendidas.
De que sí.
Y de que sí. Y segundo, que no valen para nada. Y luego
que la gente piensa que es para recaudar, ¿no? Estamos convencidos de que eso lo ponen para recaudar.
Claro, el 86% piensan que es una medida preventiva, pero cuando se les pregunta un poco más, dicen, bueno, algo más de un 60% piensan que esto es puramente recaudatorio.
Yeah.
Que verdaderamente sí se recaudarán sanciones, pero lo primero creo yo que es la prevención. Y hay otro dato muy curioso, y es que el 10%, 2,6 millones, reconocen haber utilizado estos trucos alguna vez. Si se han visto en el caso y lo han tenido que hacer, ¿no? De todas formas, lo que queríamos llamar la atención con este estudio, lógicamente, es que estamos ante algo que, aunque resulta chusco y gracioso algunas cosas, pero es muy serio.
Sí. Porque la gente sigue bebiendo cuando se pone al volante. Esa es un poco la reflexión final de todo este estudio, ¿no? Que la gente...
Fíjese, el año pasado, año 2012, de todos los conductores españoles que fallecieron en un accidente de tráfico, 1/3... habían consumido alcohol. Es decir, si desterráramos esto, lograríamos reducir en 1/3, probablemente, esta cifra de fallecidos. O sea que yo creo que es un tema muy serio al final.
Francisco Valencia, director del Gobierno Corporativo de Línea Directa. Gracias por estar en La Linterna y contar todos estos datos en este viernes, en las vísperas de un fin de semana de julio, donde hay mucho movimiento en las carreteras, mucho desplazamiento corto, muchas fiestas patronales, muchas cosas a lo largo de todo el verano, y conviene que estas cosas se cuenten y se escuchen, sobre todo por la radio, aquí en la cadena COPE, La Linterna. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, precisamente por dar este mensaje, y precisamente en un viernes antes del verano, por la importancia que tiene. Muchísimas gracias.
Que le vaya bien. Buenas tardes.
Gracias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Arte dos puntos, así se llama la exposición de arte contemporáneo organizada conjuntamente por primera vez entre la Fundación La Caixa y el MACBA, Ramón García Pellegrín.
La muestra se puede ver de manera simultánea en ambas sedes, en CaixaForum Barcelona y en el MACBA, y reúne 400 obras de 125 artistas como Eduardo Chillida, Lucio Fontana, Richard Hamilton, Paul Klee o Juan Muñoz. Las piezas proceden de la colección de arte contemporáneo de la Fundación La Caixa, una de las más importantes de Europa, con 6.000 obras en total.
Con la directora de esta colección y comisaria de la exposición Arte dos Puntos, vamos a hablar en los próximos minutos en La Linterna. Ninfa Bisbe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son los alicientes para las personas que quieran ver esta exposición Arte dos Puntos? ¿Qué alicientes tiene?
Bueno, es una... En primer lugar, os debo decir que no solamente son obras de la Fundación La Caixa, sino también de la colección del MACBA. Lo que hemos hecho es una unión. Hace 3 años firmamos un acuerdo de unir las dos colecciones, la del MACBA y la de La Caixa, para realizar diferentes proyectos. Esta es la quinta exposición, y la singularidad es que la hemos hecho simultáneamente en los dos edificios. De ahí el nombre de Arte dos puntos. Son dos colecciones, dos instituciones, dos edificios. Y los dos puntos es, bueno, para el espectador, para que opine el espectador.
Así como, a ver, ¿cómo?
Para y que entonces,
opine, a ver, a ver.
En el MACBA, sí, la exposición se inicia con una revisión de prácticamente todo el siglo XX, sí, pero con obras contemporáneas, o sea, que ver el arte o lo que ocurrió en el siglo XX desde la contemporaneidad. En CaixaForum lo que hemos hecho es recrear un ambiente de lo que fue las últimas décadas del siglo XX, desde los años 80 hasta los inicios del 2000.
Y ahí en esos dos puntos se pueden ver una serie de joyas. ¿Puede citar alguna de ellas, de lo que se puede contemplar en cualquiera de esos dos puntos?
Pues en CaixaForum hay obras tan importantes de artistas internacionales como una gran instalación de Joseph Beuys, otra de Mike Kelly, Janis Kunelis, Bruce Nauman, Cindy Sherman. Son nombres realmente de artistas muy reconocidos internacionalmente, pero también está Plensa, está Tapies. En el MACBA podemos ver Juan Muñoz y muchos más artistas españoles. Y bien, la verdad es que en CaixaForum, que inauguramos ayer la exposición, fue fantástico, vino muchísima gente y la gente se sintió muy emocionada porque son obras realmente muy contundentes y hay pues mucha emoción en esa exposición, igual que la del MACBA. La inauguración ayer fue espectacular y vinieron 2.000 personas.
¡Qué barbaridad! ¿Hasta cuándo se puede ver? Sobre todo por la gente que no vive en Barcelona, que se pueda acercar y pueda programar un viaje. ¿Hasta cuándo está?
Pues hay tiempo, 6 meses.
6 meses, bueno, vale.
Hasta Navidad.
Ramón, qué pregunta.
Ninfa, ¿qué miradas y qué discurso propicia la exposición sobre el arte de nuestro tiempo?
Mira, en CaixaForum la mirada es del tiempo finisecular. Es decir, es un momento de caída de muchos ideales, de muchos valores. Entonces lo que se ve en la exposición es voces que no responden a ese ideal, por ejemplo, del hombre europeo totalmente idealista. Es decir, en la exposición se pueden ver las voces feministas, todas las voces que defendieron las diferencias sexuales, de género, culturales. Hay las voces de la subcultura, hay las voces reivindicativas de los gays. Pensar que a final de siglo, bueno, a finales de los 80 y principios de los 90, el SIDA tuvo un impacto bastante importante en el mundo de la cultura. Hay algunas obras que hablan de esa terrible enfermedad.
¿Y qué porcentaje de obras se ven por primera vez en una exposición? ¿Hay algún porcentaje de obras inéditas? A los ojos del público, quiero decir.
Porque esa es una de las cosas que hemos hecho. Sí. Nosotros venimos coleccionando desde los años 80, principios de los 80, tanto una institución como la otra. Uh-huh. Y hay obras que no se han visto desde hace 15 años. Por ejemplo, hay una fantástica obra de Mike Kelly, que desde el año 96 no se veía, o sea que hemos hecho un poco de rescate de muchas obras que estaban almacenadas. Y eso se tiene que hacer de vez en cuando, desde luego. Y después hay bastantes nuevas adquisiciones, tanto de una institución como de la otra. O sea que creo que es una exposición bastante innovadora en cuanto a obras que no se han visto.
¿Qué previsión tienen de asistencia en estos 6 meses? ¿Han hecho algún cálculo de la gente que podría pasarse por estas dos exposiciones o eso no se calcula?
Se calcula, bueno, lo que pasa es que siempre hay sorpresas, ¿eh? Y estamos en unos momentos bastante críticos, pero esperemos que venga muchísima gente. Uh-huh. Bueno, la verdad es que la sorpresa de ayer de 2.000 personas fue, bueno, eso, una sorpresa, no nos lo esperábamos, ¿eh?
Por cierto, ¿cuánto cuesta la entrada?
La entrada cuesta alrededor de unos 6 euros.
6 euros, bueno. Pues está muy bien, ¿no? Y en cualquiera, para las dos exposiciones, ¿o hay que sacar una entrada?
Sí, hay un ticket conjunto.
Ah, muy bien, muy bien. Pues tomamos nota de todo ello. Ninfa Bisbee, que es la comisaria de esta exposición Arte 2 Puntos, que tiene esos dos escenarios.
Bueno, perdona, que te interrumpa.
No, por favor.
Es que somos dos comisarios. Los comisarios.
Ah, vale.
El director del MACBA, Bartomeu Marí, y yo en relación a la
Pues queda
a la
claro.
Caixa.
Gracias por la puntualización. Gracias, Ninfa, que vaya bien. Buenas tardes y que sea un éxito.
De
gracias
acuerdo,
por estar en la linterna.
Gracias.
Buenas tardes, que le vaya bien.
Adiós.
Enseguida actualizamos la información a las 8 o las 7 en Canarias. Contamos la última hora. Les recuerdo que la prensa británica asegura ya y parece confirmado rumores de parto de Kate Middleton, Catalina. Está a punto la cosa. Catalina de Cambridge, la esposa del príncipe Guillermo, estaría viajando hasta Londres. Se ha puesto de parto. Esa es la última hora de la tarde. Enseguida actualizamos toda la información a las 8:15, el confidencial, por si acaso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.